Este es un podcast. Acorde.
Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Yo soy Eduardo Briceño y hoy, junto con Nora Celedón, ella es la editora económica de La Silla, les vamos a explicar qué implica que la economía de nuestro país se haya contraído en 15.7% en el último trimestre. Con ella y con la ayuda de Santiago Chavarriaga, él es miembro de nuestro equipo, entrevistamos a varios expertos de La Silla Llena para conocer sus puntos de vista. Bienvenidos. Nora, como siempre, gracias por ayudarme a hacer estos podcasts sobre economía. Creo que ya se ha vuelto una costumbre muy interesante, no por eso menos dolorosa, poder analizar estas difíciles noticias en el podcast con su ayuda.
Gracias, Eduardo. A mí me encanta venir al podcast y con esto del COVID que no para y tanta información que hay que suele ser difícil de entender, pero que en últimas le pega al bolsillo de todo el mundo.
Así es, pues como lo decíamos en la introducción, esta semana hablamos con distintos expertos, todos ellos de La Silla Llena, y les pedimos en primera medida que nos dieran un análisis general de esta cifra.
Sí, y una de las personas a las que invitamos fue José Ignacio López. Él es director de investigaciones de Corfi Colombiana y también escribe para La Silla Llena sobre estos temas económicos. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de lo que dijo es que él no solo plantea este desplome del PIB como una caída brutal, que lo es, sino que también explica cómo esto representa un retroceso en el tiempo para el país. Escuchémoslo.
Es, sin lugar a dudas, la peor cifra de crecimiento en la historia de Colombia. Recordemos que en el segundo trimestre de 1999 habíamos tenido una contracción de casi 7%, del 6,8%. Es decir, ahora tuvimos una cifra el doble en términos de caída del PIB de lo que habíamos tenido en esa crisis dura de fin de siglo. Y no hay ningún otro trimestre que se pueda comparar con este. De hecho, otra forma de verlo que revela lo complejo de la situación es que el nivel de actividad económica con esta cifra nos devuelve 7 años en materia de nivel del PIB. Es decir, con esta caída del 15,5, el 15,7 en su serie original, estaríamos al mismo nivel que estábamos en junio de 2013. Entonces esto muestra lo difícil y lo grave de la situación y repito, pues es algo que es consistente con lo que ya veníamos analizando dadas las restricciones a la actividad económica.
Claro, y es que el porcentaje es un tema realmente fuerte, ese 15.7%. Y más si la gente que nos oye ha visto esa gráfica que salió en todos los medios y es una caída dramática. Parece casi que una gráfica sacada de una caricatura que ilustra una crisis, pero no es una caricatura, es la realidad. Pero la idea de retroceder en el tiempo me parece aún más fuerte en la medida en que estamos hablando casi de un volver a empezar, algo así. Y sobre todo que teníamos un arranque, como lo hemos contado en este podcast, pues que iba bien, excepto pues por las cifras del desempleo, que eran como el lunar que no se había podido resolver, como lo hemos contado también aquí, y pues evidentemente en las distintas historias suyas, Nora.
Sí, es que tú lo has dicho, tanto el PIB como el empleo han recibido unos golpes muy fuertes y son más de 4 millones de personas, 4 millones de personas que se quedaron sin trabajo en Colombia por la pandemia. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en todo el mundo, aunque, como pasa con el mismo coronavirus, afecta más a unos que a otros. Otra persona que entrevistamos esta semana es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava. Ella también escribe en Blog Economía, una red de La Silla Llena, y con un grupo de profesores de su facultad ha trabajado en varias notas macroeconómicas, así se llama el proyecto, que han publicado en la red y que han hecho una serie de análisis y recomendaciones. Una cosa que me parece clave de lo que nos dijo y que vale la pena rescatar es que justamente esta crisis económica tiene un enfoque global. Escuchemos lo que nos dijo Marcela.
La contracción que observamos no debería sorprender a nadie. Está muy en línea con las diferentes proyecciones de distintos analistas. Muestra, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la Universidad de los Andes calculamos que alrededor de 50% de los empleos en Colombia estaban ubicados en sectores productivos y en segmentos que se iban a ver afectados por el COVID. Y si sumamos las personas que perdieron su empleo y aquellas que aún manteniendo su empleo declararon estar trabajando 0 horas en la encuesta de hogares, nos acercamos a un número que se parece a 40%. Números de pérdidas de alrededor de 15% acumulados son muy parecidos a los que muy temprano publicamos en la Universidad de los Andes, publicó FEDESarrollo, de tal manera que esto no es para nada sorprendente. No lo es por la extensión del confinamiento, como decía usted. Déjenme también señalar que el confinamiento en Colombia, en Perú, en los países que nos rodean, ha sido particularmente estricto. No solamente estoy hablando del cierre de ciertas actividades productivas, sino también de actividades vitales. Si comparamos el confinamiento nuestro con el confinamiento, por ejemplo, en Europa, el nuestro ha sido mucho más largo y mucho más restrictivo en cuanto al tipo de actividades que las personas pueden hacer. Eso también afecta la producción, aun si lo que se está restringiendo no es una actividad aparentemente productiva, por ejemplo, se permite la manufactura. Pero si las personas no pueden salir a demandar bienes y si las personas no pueden salir a cultivar su salud mental, por ejemplo, ambas cosas afectan el desempeño económico de corto y de largo plazo. De tal manera que la extensión y restrictividad de los confinamientos ha sido un... hacía previsible esto. Ahora, también quiero insistir en que no es solamente por el confinamiento que vemos pérdidas económicas. Suecia, por ejemplo, que es un país que no implementó confinamientos de manera deliberada, ha sufrido también contracciones importantes del PIB del orden de 10% y contracciones menos importantes del empleo. ¿Por qué menos importantes? A pesar de una caída en el PIB de pronto no tan distante de ese 15% tan alarmante que vemos nuestro, porque tienen una estructura económica que hace menos susceptible el empleo. En Colombia y los países latinoamericanos, infortunadamente, tenemos una mayor exposición por la prevalencia de informalidad, de autoempleo, de empleo en empresas muy pequeñas.
De nuevo, es clave tener en cuenta que como es una pandemia global, las economías de todos los países se han visto golpeadas. Pero, ¿cómo le está yendo a Colombia si uno la compara con el resto del mundo? Esto nos respondió José Ignacio.
Colombia está peor que el promedio. Digamos, de los datos que tenemos para el segundo trimestre, que recordemos, no todos los países ya han revelado la cifra del PIB para este periodo. De una muestra grande, el promedio de contracción de actividad económica ha sido el 12%, es decir, Colombia estaría peor que el promedio. Y dentro de los más malos, digamos, no es el más malo. Hay países como España con contracciones del 22%, Reino Unido con una contracción del 21,7%, en América Latina, por ejemplo, México tuvo una contracción muy fuerte del 19. Pues Colombia se encuentra como en una zona media de la tabla mala, digamos, de la parte mala de la tabla en este tipo de clasificación. En general, uno puede hacer la afirmación de que ha sido un golpe muy duro para la mayoría de países, solo con algunas excepciones, en particular de países asiáticos que han manejado mejor la pandemia, como Taiwán o Corea del Sur. Las contracciones no han sido tan fuertes. Por ejemplo, en Corea, pues la caída del PIB fue relativamente modesta, de 3%. También hay una paradoja grande, y es que China, que fue el epicentro y el origen de la pandemia, pues en el segundo trimestre lo que tuvo fue una expansión de la economía. No al ritmo usual que nos acostumbra las cifras chinas, pero sí una expansión del 3,2%.
Otro de los expertos que entrevistamos esta semana, Nora, fue a Carlos Sepúlveda. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Un punto del análisis que a mí me pareció muy interesante de su reflexión fue su explicación de los distintos sectores, porque como siempre lo decimos cuando hablamos de temas económicos con usted, la cifra general no siempre dice demasiado. Pero si nos detenemos en el detalle, sí puede dar luces de unas posibles soluciones, eje que trataremos al final. Pero por ahora escuchemos al decano.
¿Qué podemos destacar también de la evolución económica a lo largo de la pandemia? Pues un decrecimiento económico de todos los sectores. Aquí tenemos pues un choque de demanda y de oferta simultáneo, donde pues se desconecta la economía, y vemos que en esa medida los sectores que contribuyen mayoritariamente a la caída de la economía en el segundo trimestre es comercio, manufactura y construcción, los cuales de manera conjunta aportan casi 12 puntos porcentuales de ese 15.7%. Y un tema que observamos es que en la medida que vamos avanzando en diferentes ajustes a la cuarentena y entramos a cuarentenas focalizadas, localizadas, empiezan a reactivarse los sectores que se van habilitando y se profundiza la crisis en aquellos que no. Tenemos entonces que para el segundo trimestre, por ejemplo, entretenimiento y actividades artísticas, aunque no pesa tremendamente en la economía, cae casi un 40%. Contribuye a un punto porcentual en la economía, pero su caída fue de menos 37.1%. Comercio y restaurantes menos 34% en el segundo trimestre, y ese contribuye a 6.6 puntos porcentuales. Construcción un 30%, manufactura un 25%. Y en la medida en que vamos, como digo, va avanzando el mes de abril a mayo a junio y nos vamos flexibilizando, vemos que el golpe fuerte fue en el mes de abril, y ya en mayo y en junio observamos caídas frente al año anterior, pero observamos mejoras frente a ese mes crítico de abril. La construcción, por ejemplo, cayó en abril un 51% y ya en junio cae un 16% respecto a junio del año anterior. Entonces sí hubo un crecimiento en junio comparado con abril y mayo. El comercio decreció en 42% y en junio decreció ya un menos 28%. La manufactura cayó en abril casi un 40% y ya en junio va en una caída de un 10%.
Otra persona que nos ayudó para hacer este podcast fue Andrés Escobar. Él es consultor, es el actual presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá y también fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos. Un punto interesante de su análisis y que nos ayuda a desmenuzar el dato de la caída del PIB es el peso del consumo de los hogares en este indicador. Escuchemos.
Me parece que ese número deja claras unas lecciones. Yo creo que la más importante es que el encierro había que hacerlo, porque pues lo que se está buscando con las cuarentenas, los encierros, la interrupción de la aglomeración y de la ida a los puestos de trabajo salva vidas, pues que en últimas es lo más importante. Pero queda claro que nadie, ni siquiera el gobierno, que es el agente más grande de una economía, es capaz de compensar las pérdidas de ingreso que significa para la gente estar masivamente encerrada durante largos periodos de tiempo. Entonces, el gobierno hizo unos esfuerzos muy grandes por transferirle recursos a personas desprotegidas, y pues esos esfuerzos yo creo que son, hay que resaltarlos, pero el consumo de los hogares terminó cayendo 16% en el segundo trimestre. Cuando usted divide el consumo de los hogares en los distintos tipos de bienes en los que gastan los hogares, el único que no cayó fue lo que el DANE llama el consumo de no dura, donde están principalmente los alimentos. Entonces esos crecieron creo que como al 2 y pico%, y pues lo que muestra es que las ayudas del gobierno ayudaron a que la gente en agregado no redujera su gasto en alimentos, pues que yo creo que eso es algo fundamental. Pero todo el resto de los bienes en los que gastan los hogares, y el gasto de los hogares es lo que más pesa en el PIB, se cayó, como dije hace un segundo, casi 16%. Entonces el encierro, a medida que se prolonga, cada vez es más difícil que el Estado sea capaz de compensar a los ciudadanos para que queden pudiendo gastar lo que hubieran gastado si no hubiera habido crisis. Entonces ese es un punto muy importante. Lo otro que también nos mostró la crisis es que no solo el consumo se cayó muy fuertemente, sino que la inversión también se cayó muy duro. La inversión, a pesar de que el PIB cayó 15.7%, la inversión cayó más de 30%, y no solo en el sector de la construcción, sino en los otros frentes. Entonces, pues los empresarios, por supuesto, restringen sus planes de inversión o no tienen los recursos para hacerlos, y eso pues agrava y profundiza la crisis.
Las consecuencias de la pandemia se ven en la calle en cosas como locales cerrados, muchos locales cerrados, más gente que pide dinero en la calle, el desempleo para muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento, pero nos parecía importante precisamente indagar por las consecuencias de esas cifras, mejor, en qué se podrían traducir. De nuevo, Marcela Eslava.
Las cifras que hemos venido viendo son realmente muy preocupantes y lo son para absolutamente todos los colombianos, pero de manera aún más preocupante lo son para los colombianos más vulnerables. Hemos oído hablar de la caída del PIB, por ejemplo, pero lo que más preocupa asociada con esa caída del PIB es la caída de ingresos de muchas familias, para dar un ejemplo de lo preocupante que puede ser, si miramos las personas que estaban en el 25% más pobre de la población a principios de este año y decimos que sostenían un ingreso hasta X, hoy hasta esa misma cifra X cae 40% de la población de ocupados. De tal manera que realmente hemos visto un empobrecimiento muy importante. Ese empobrecimiento está explicado, por un lado, por unas pérdidas de empleo muy importantes. Entre el 20 y el 25% de las personas perdieron su puesto de trabajo, de las personas que tenían un trabajo, bien sea formal o informal, perdieron ese trabajo en estos primeros meses de la pandemia. Y otra cifra muy importante, alrededor de un 20% adicional, todavía está afiliado a ese trabajo, pero durante algunos de esos meses al menos no trabajó para nada, estuvo cero horas dedicado a esa actividad y en muchos de esos casos generó cero ingresos por esas cero horas. Hay algunos elementos aún más preocupantes que no vamos a ver en el PIB de hoy, no lo vamos a ver en el PIB de mañana, pero sí los vamos a ver en el PIB de dentro de 10 años, por ejemplo. Muy importante, los niños no están yendo a los colegios y aunque hay un segmento pequeño y privilegiado de niños que pueden seguir sus clases por medios virtuales y otro un poquito más amplio y menos privilegiado que lo puede seguir por televisión o por radio o por unas cartillas, también hay un segmento muy amplio, muy poco privilegiado para el que ninguno de esos dos medios o está disponible o es aceptable porque, por ejemplo, tienen la cartilla pero no hay en su hogar quien los pueda acompañar. Esa es una pérdida académica, pero también es una pérdida de talento humano porque los niños en el colegio, además de aprender matemáticas, aprenden a socializar, aprenden a ser ciudadanos y todo eso va a influir en el mañana.
Y sobre este tema concuerda Andrés Escobar, y es muy interesante cómo él relaciona esto con la pobreza, pero vista en el tiempo. Es decir, es muy interesante, sí, pero en realidad es dramático. Y es clave entender cómo la pobreza será un tema del cual salir va a tomar mucho, muchísimo más tiempo de lo que nos tomó caer en los índices en los que estamos ahora.
Esto al ciudadano del común le pega de muchas maneras, pero le pega distinto a distintos grupos. Hay muchas personas que pueden seguir trabajando en medio del encierro desde la casa, pero hay personas que principalmente están en la informalidad, que si no salen a la calle simplemente no generan ingresos. Entonces creo que una de las cosas que desafortunadamente va a pasar como consecuencia de la pandemia y del encierro es que se va a deteriorar la distribución del ingreso. A las personas más pudientes con trabajos que tienen más flexibilidad les va a golpear menos, a las personas informales que viven del día a día pues les va a pegar supremamente duro. Eso va a repercutir en aumentos muy fuertes en la pobreza en Colombia, desafortunadamente. Y si algo nos enseña la última gran crisis que habíamos vivido antes de esta, que es la de finales de los años 90, es que la pobreza sube muy rápido y después se demora mucho tiempo en bajar. Es decir, una de las cosas que desafortunadamente vamos a tener que enfrentar después de que pase el encierro y pues ya empiece a regresar la normalidad a esta sociedad es que la pobreza quedará alta durante un tiempo mucho más largo. Algunas cifras que empiezan a arrojar como señales de que eso es indudable que va a pasar, como mencionaba usted, es el mercado laboral.
Ese mercado laboral que menciona Andrés en el audio que acabamos de oír es un factor muy importante de entender. Por un lado, es un golpe que nos pega mucho más a las mujeres. Y por el otro, si recuperar el crecimiento del PIB es difícil, recuperar el crecimiento en el empleo lo es mucho más, en particular en algunos sectores particularmente afectados por el COVID. Sobre eso nos habló de nuevo el decano Carlos Sepúlveda.
Y estos datos son consistentes con los datos que tenemos en mercado laboral. Como dije, el mes de abril hubo una pérdida de empleos de 5.3 millones y ya en el mes de junio, respecto al anterior, íbamos en 4.3 millones de pérdidas de empleo, menor que en el mes de mayo, ¿sí? La tasa de desempleo aumenta porque en el camino al principio se generó una fuerza inactiva que sale a buscar trabajo y no lo empieza a encontrar. Y otro tema que se dio gravemente en el mes de abril era no solamente había una pérdida de empleo, sino que quienes trabajaban habían reducido considerablemente las horas de trabajo y la mayoría se ubicaban en labores de menos de medio tiempo. Ya en el mes de junio vemos que otra vez empieza a reactivar trabajos de tiempo completo y empieza a hacer una mayor contribución. Y adicionalmente, como digo, los sectores más golpeados son aquellos que no tienen válvulas de escape para los últimos datos. Por ejemplo, entretenimiento y actividades artísticas profundiza su crisis. En mayo perdieron 500 mil empleos. Junio ya van en 737 mil. Mientras que comercio perdió 636 mil personas, que es una tercera parte más pequeña que mayo, cuando fue de 900 mil puestos de trabajo.
Nora, esta semana usted escribe una historia con Paula Doria, ella es periodista de La Silla y cubre Bogotá, sobre este término que decidieron acuñar nuestros gobernantes, el Plan Marshall, que hace referencia al plan que implementó los Estados Unidos para ayudar a la recuperación de los países europeos en la Segunda Guerra Mundial. En resumen, es la idea de cómo vamos a salir de esta crisis.
Bueno, esto del Plan Marshall es un nombre que es bastante rimbombante para unos planes de reactivación que, si bien están bien orientados y tienen muy buenas intenciones, son más bien modestos, en especial si se comparan con el Plan Marshall, que fueron inversiones públicas de más de 12 mil millones de dólares de la época, que hoy podrían ser más de 100 mil millones de dólares. Pero en todo caso, estos planes los quisimos poner sobre la mesa con los expertos que entrevistamos, así que escuchemos primero a José Ignacio López, que nos dijo.
Entonces, básicamente, pues aquí es muy importante las políticas que se han tomado, que deberían incluso afianzarse para que tengamos una recuperación rápida, de mitigar ese choque a este sector vulnerable, para que finalmente pues de ese sector vulnerable no solo se generen, digamos, evitemos esas trampas de pobreza, sino que en la medida que recuperemos el empleo, pues recuperemos las fuentes de ingreso de los hogares, que son las que eventualmente sacan a la gente de la pobreza. Y es muy importante recordar un mensaje que hemos aprendido en Colombia y que se ha visto en muchos otros países, y es que las políticas públicas para mitigar y reducir la pobreza son muy importantes, pero en general el pilar de reducción de la pobreza en Colombia y en la mayoría de países tiene que ver con el crecimiento de la economía y la posibilidad de generar empleos que le permitan a la gente tener ingresos estables. Es decir, para realmente erradicar la pobreza, el país tiene que volver a una senda de crecimiento, tiene que recuperar el número de ocupados y expandirlos para que los hogares que están vulnerables y pobres tengan fuentes de ingreso permanentes que puedan desarrollarse en sus ámbitos profesionales y así pues salir de esas condiciones de pobreza, que obviamente es uno de los objetivos más importantes en términos de políticas públicas. Y yo creo que la discusión hay que separarla un poco en dos. Uno es como la reacción al choque, es decir, aquí un choque muy fuerte. Y pues obviamente uno tiene que tener unos colchones y, por ejemplo, la implementación del programa de ingreso solidario es un colchón. De pronto es un colchón delgado, nos gustaría de pronto un colchón más grueso, y uno de los grandes aprendizajes que ha salido esta pandemia es que necesitamos pensar unas redes de protección social que sean más robustas, ¿sí? Pero pues eso se construye en el tiempo y hay que tener claramente pues una agenda de políticas de decir, bueno, de esta pandemia, ¿cómo vamos a repensar nuestros programas de protección de seguridad o protección social? Y es importante que se dé ese debate, y yo creo que ese debate es bienvenido.
Sobre esta idea de los planes Marshall, o planes de recuperación en todo caso, también le preguntamos a Marcela Eslava, la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Los planes de reactivación por vía de mayor gasto público en infraestructura, en vivienda, en apoyo social, son una buena medida de ayuda a la reactivación en el sentido de tratar de mitigar los efectos negativos que estamos viendo. ¿Qué se les podría criticar o pedir reformar? Es difícil, digamos, uno puede ser tan creativo como quiera, pero sugeriría yo que pensar en que lo clave es hacer esos planes tan grandes en tamaño como sea posible, en el sentido de ser financiable, que los financiadores entreguen los recursos necesarios para financiarlos, y también enfocado como sea posible en el sentido de ayudar a recuperar la demanda. Pero creo yo que el complemento más importante es que requerimos un cambio de enfoque de esos planes, que son en esencia unos planes de mitigación de efectos que ya vimos, a unos planes de contención, unos planes que lo que hagan es limitar el tamaño de esos efectos hacia adelante. si seguimos con una situación similar, el COVID no se va a ir y por tanto ese pedazo va a permanecer. Si seguimos con una extensión de confinamientos como los que llevamos, si seguimos con unas señales tan confusas y tan poco esperanzadoras para los hogares y para las empresas como las que hemos visto, que no permiten prever un camino de salida claro, por ejemplo, de los confinamientos y de retorno a actividades fundamentales. Si seguimos con los mismos niveles de aislamiento de las actividades importantes para la salud mental, es perfectamente previsible que seguiremos en el mismo grado de pérdidas sostenidas para el resto del año. Tener una pérdida de 15% en el primer trimestre podría traducirse en una pérdida mucho menor al final del año si en el segundo semestre tenemos una recuperación. Pero mientras no haya cambios grandes en la manera en que venimos encarando la epidemia, no es previsible que vaya a haber una recuperación en el segundo semestre. Por eso lo más importante es generar esos cambios hacia adelante, y eso, para mi gusto, no puede tener una forma distinta de pensar unas estrategias sostenibles de desconfinamiento de las actividades vitales y humanas, además de actividades productivas, y unos desconfinamientos, por supuesto, compatibles con mantener en un nivel razonable la epidemia, entendiendo que razonable no quiere decir, porque no es factible, que no haya contagios, sino que estos se mantengan en unos niveles con los cuales el sistema de salud puede lidiar. Y en cambio, moviéndonos hacia un mundo en el cual podemos recomenzar las actividades que en este momento están faltando y son tan importantes en todos esos frentes de los que he hablado.
Y más allá de esta estrategia sostenible de desconfinamiento de la que nos habla Marcela, hay otro punto clave para los planes de reactivación que en cierta medida comparten tanto el plan de Iván Duque como el de Claudia López. Acá Andrés Escobar nos lo explica.
El gasto público es una herramienta fundamental en esta época. En otros momentos, incluso en otros países y en otras épocas, el gasto público ha sido muy importante, como para Estados Unidos, para salir de la crisis de la Gran Depresión. Y creo que en el caso colombiano no es una excepción. Es importante que el gobierno gaste. Como decía, eso no va a permitir compensar completamente todo lo que le está pasando a los hogares. Pero claramente, si el gobierno no gasta y gasta por encima de lo que venía gastando, pues la crisis toca fondos más complicados. Entonces, el gasto público en infraestructura, gasto público en formación, ofrecerle el SENA, que pues tiene toda esta presencia nacional, ofrecer más cupos para que las personas se reentrenen y logren nuevas capacidades y durante un tiempo no presione el mercado laboral. Eso puede ser alivios en materia tributaria como los que han anunciado el gobierno nacional y el gobierno distrital en Bogotá. También van en ese camino. Entonces yo creo que la receta, creo que todos estamos de acuerdo. Creo que donde no hay o donde va a haber mucha más discusión, no solo política, sino de la sociedad como un todo, es cómo se va a financiar ese plan Marshall, esa estrategia de gastar mucho, cobrar menos impuestos, ¿de dónde sale la plata para financiar eso? Con respecto a eso, quisiera decir un par de cosas. La primera es que a mí me sorprendió mucho cuando el gobierno publicó el marco fiscal de mediano plazo a finales de junio, que mostró claramente cuánto estaba gastando extra por cuenta de la pandemia en 2020, pero en términos de gasto extra para la pandemia en 2021, puso cero pesos. Eso claramente se corrigió un mes después cuando el gobierno entregó al Congreso el presupuesto para el próximo año, y ahí hay un gasto asociado con la pandemia que es de casi 5 billones de pesos, es decir, medio punto del PIB, 0.5% del PIB. Y pues el gobierno, yo creo que tiene plena conciencia de que hay que seguir gastando más allá de este año. Probablemente el déficit fiscal va a ser mayor, entonces uno necesita buscar financiamiento adicional. Ese financiamiento se va a obtener de más impuestos en el corto plazo. Yo lo veo muy difícil. Toda esta discusión de alrededor de que Colombia necesita una nueva reforma tributaria, pues yo la comparto. El estatuto tributario colombiano tiene muchos problemas, pero discutir, digamos, en el segundo semestre de este año una reforma tributaria, o incluso el próximo año, que es pleno año electoral, yo lo veo muy difícil.
Y tal vez lo que no está claro todavía es cómo estos planes van a ayudar a acelerar el empleo. De nuevo, Carlos Sepúlveda.
Tenemos que buscar acciones que contengan muy rápidamente la pérdida de empleo para las próximas semanas, que proteja y que impulse la creación de ese empleo formal y que emplee fuerza laboral que se ha liberado en meses anteriores. Ahí, por ejemplo, el sector de la construcción es importante como jalonador del empleo. Este año y el año siguiente vamos a seguir teniendo COVID y la problemática entre nosotros, posibles nuevas olas, y ahí el fortalecimiento del sector de salud sigue siendo siendo prioritario, nos toca experimentar. Y no es llevando a la empresa contra la pared, o inclusive al gobierno nacional contra la pared, o inclusive también a gobiernos locales contra la pared, para que encuentren la solución perfecta. Tenemos que habilitar medidas, ir aprendiendo e ir innovando en la manera en que nosotros interactuamos. Si ponemos medidas draconianas a esa reactivación, pues no se van a dar, ¿sí? Ese es el llamado que han hecho los aeropuertos, que han hecho los restaurantes, no solo con domicilios vamos a reactivar ese sector, que han hecho hoteles. Tenemos que ver y permitir esa experimentación. Lo otro es mapear muy bien poblaciones, territorios y cada vez diferenciar más por edad, por ocupación, por posibilidades de movilidad y tomar medidas o de apoyo a quienes no se les puede permitir realmente reinicio de sus actividades, particularmente aquellos que tienen preexistencias y riesgos muy altos, e impulso de actividades de quienes sí lo pueden hacer.
Eduardo, y esto que dice Carlos es clave, porque no hay duda de que la pandemia nos va a cambiar la estructura de la economía y seguramente nos pondrá nuevos retos como sociedad.
Y eso de hecho puede ser bastante atemorizante, pero cuando hablamos con la decana Marcela Eslava, queda claro también que es una oportunidad y que el gobierno podría guiar esa transformación económica con estímulos. Escuchémosla de nuevo.
En una sociedad donde esas decisiones de inversión y de oficios a los que las personas se dedican son descentralizadas, cada quien las toma por su lado, la estructura económica que resulta, la composición sectorial, pues sale de ese rompecabezas de decisiones. Y lo que un Estado puede hacer para dirigir esa estructura económica de una forma benévola es o bien asegurar unas reglas de juego claras y balanceadas, tal vez incluso idénticas para todos, de manera tal que las decisiones que resulten simplemente reflejen la mejor evaluación racional e informada de los diferentes agentes, y por tanto el Estado también tiene que proveer información sobre, por ejemplo, qué actividades están siendo demandadas y cuáles imponen otros costos para la sociedad, y eso lo puede hacer a través de impuestos, por ejemplo, actividades muy contaminantes, o bien modificar esos incentivos de una forma más decidida para tratar de escoger una actividad u otra actividad que uno quisiera generar. Yo creo que ese segundo escenario no es el ideal y que lo que uno quiere es un Estado que garantice la libertad de esas decisiones y que envíe las mínimas señales necesarias para, por ejemplo, minimizar los daños ambientales, una tal vez la prioridad número uno que deberíamos tener en este momento, pero a la vez permitir la recuperación económica.
Lo que acabamos de escuchar de la decana es pensando en el largo plazo. Pero Nora, mirando ya el tema político de esta crisis, ¿tú qué tienes hasta 2022 para mostrar resultados? ¿Cree que va a alcanzar a salir de su gobierno con una economía como cuando la recibió?
Esa es la meta que se han puesto, pero la verdad, Eduardo, es que yo lo veo muy difícil. Es decir, yo creo que de aquí al 2022 la economía va a estar todavía en el centro de la discusión, pero también en el centro de la campaña electoral. Y en últimas, la reactivación va a ser como el mantra de todos los candidatos a ser presidentes en la próxima campaña. De hecho, yo creo que por cómo le vaya a Iván Duque en su plan de reactivación, será cómo lo van a juzgar. Es decir, va a ser un buen o mal gobierno dependiendo de qué tan bien le vaya en ese plan. Pero para mirar pronósticos más precisos, mejor escuchemos de nuevo a Andrés Escobar.
Pues vea, con los pronósticos que tenemos nosotros en la oficina, lo que nos da es que probablemente a finales de 2021 la actividad económica retorne al nivel en donde estaba a finales de 2019. Es decir, va a haber 2 años en los que vamos a ver, pues no vamos a haber avanzado nada en términos de actividad económica, lo cual es muy duro y pues tiene todas estas repercusiones de las que hemos hablado. Eso quiere decir que, en mi opinión, sin duda, más allá del 7 de agosto de 2022, cuando el presidente Duque le entregue el gobierno a quien gane las elecciones de 2022, a ese gobierno le va a tocar seguir lidiando con los impactos de esta crisis, que, como he dicho, van a mantener la pobreza, el desempleo, etcétera, arriba durante un tiempo que va a exceder claramente el 2021 y el 2022.
Gracias, Nora, por aceptar la invitación a este programa y pues por ayudarnos a entender esta crisis de una manera más fácil.
A ti, Eduardo.
Este episodio fue hecho gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hicieron Dayane Osorio y Hernán Quintero. El guión lo escribimos entre Nora Celedón, Santiago Chavarriaga y yo, Eduardo Briceño. Gracias también a los expertos que nos ayudaron para este episodio. Hasta la próxima.